Y bueno, hoy nos toca hablar sobre el acoso entre iguales o sobre el bullying. Hay un taller de sensibilización organizado por la Mancomunidad de Servicios Sociales Auñamendi, el cual lo va a impartir Pili Miqueo, doctora en psicología, sexóloga y también especialista en género. La tenemos aquí con nosotros y nosotras y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Pili Miqueo. Pili, egunon, ¿qué tal estamos? Bueno, nos toca hablar sobre el acoso entre iguales, pero antes de entrar con el taller, bueno, te queremos conocer un poquito más. Cuéntanos de dónde te viene, bueno, pues el trabajar estos temas o qué tipo de estudios has realizado para llegar hasta aquí.
Vale, bueno, como ya has dicho, pues soy doctora en psicología, aunque me especialicé en sexología, en educación sexual concretamente, y bueno, soy feminista desde mi adolescencia. Hice estudios de experto en género. Y también me dedico al desarrollo personal por propia trayectoria y porque soy licenciada en psicología. Y la verdad es que me llegué al acoso por dos vías. Una, porque lo viví personalmente en la infancia, en el colegio, y luego también en el ámbito laboral. Entonces, tenía ya la experiencia de qué es, cómo se vive, cómo se forma, y más porque había vivido experiencias en la vida adulta y entonces tuve la oportunidad de reflexionarlo bien, ¿no? Profundamente. Pero en verdad fue porque la Mancomunidad de Servicios Sociales de Guarda y Esteriba detectaron muchas situaciones, sobre todo en la zona de Zubiri, y solicitaron una formación al respecto y entonces pues indagué en el tema, en lo que sabíamos hasta el momento, en cómo se trataba, y así empezó la andadura. Eso era el año 2014, creo, recordar, mientras también el gobierno de Navarra estaba proponiendo desde el Departamento de Convivencia cursos de formación a familias y estaba haciendo el protocolo de educación, ya estaba hecho, ¿no? Protocolo de detección de abusos.
Y luego, bueno, el 5 y 12 de mayo impartirás uno de estos talleres sobre el acoso entre iguales o bullying. ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre el acoso entre iguales o bullying?
Vale. Bullying es una palabra inglesa y tenemos una en euskera preciosa que es jazarpena. Y otra en castellano que es acoso. Y bueno, me suele gustar utilizar las lenguas que están vivas en nuestra comunidad, ¿no? Bueno, hablamos de un fenómeno, ¿no? Es una situación, no es una situación que sea particular, me ocurre porque soy Pili, sino me ocurre porque el acoso está implícito en el sistema estructural en el que vivimos. Es decir, la estructura social es y patriarcal también. Permite que haya situaciones de abuso de poder, porque es una estructura de dominio y sumisión. Entonces es un lenguaje, el de la violencia y el del poder sobre las personas, que aprendemos desde que somos niñas y niños. Y los niños y las niñas no hacen más que replicar lo que ya están viendo en otros ámbitos adultos. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues está muy conceptualizado, de tal forma que todos los protocolos, incluso la ley, establece que para el acoso se tienen que dar tres condiciones. Una es que debe de existir una víctima, es decir, hay un foco claramente y esa persona víctima tiene dos estadios de vivencia. Uno, se siente indefensa, es decir, no puede parar el número de conductas que está viviendo por parte de otros, en este caso, ¿no?, en el acoso escolar, por parte de otros niños y niñas. Y por otra parte llega un momento en el que personaliza y cree y siente que es porque se llama X, que es por sus características personales. Cuando ha llegado a ese estadio de personalización, el daño psicológico y emocional ya es muy alto. Y va a perdurar a lo largo de la vida. Es decir, va a haber las situaciones siguientes que viva en la vida le va a recordar, le va a hacer eco con esa personalización, a volver a sentir, a revivir, que es porque se llama X, digamos, Pili, por ejemplo, ¿no? Vale, esa es una condición, debe de haber una víctima. La otra condición es que tiene que haber una desigualdad de poder. Es decir, que no hay un equilibrio en cuanto a las posibilidades de defenderme de las conductas que estoy viviendo. Es decir, la víctima, la persona víctima, no se puede defender, no tiene recursos psicológicos, emocionales o habilidades sociales para defenderse. Y el resto de compañeros y compañeras continúan las conductas. Y esa es la tercera condición, que la acción agresiva debe ser repetida. No es un conflicto puntual. Riño porque hemos perdido el partido de baloncesto y entonces te insulto. No, porque al día siguiente ya no te insulto o a la semana siguiente ya no te insulto. Tiene que ser una acción repetida en el tiempo. Así que la persona que es víctima tiene la intuición y la sensación y la perspectiva de que va a volver a ser atacada. En esta situación es claro que hay una intención de hacer daño por las personas tanto que agreden como las personas que están observando la situación, ¿no? Y sabemos que en el acoso puede haber una persona que acose o son varias. Puede ser un grupo de 2, 3, 4 niños o niñas, ¿no? Esas son las características para considerar que hay una sospecha de acoso. Quienes lo vemos, seamos familia, amiguitos, amiguitas, no podemos decir que esto es un acoso, solamente que es una sospecha de acoso y otro equipo de personas tienen que evaluar si esto es un acoso o no. Y esa evaluación corresponde al centro escolar, tal y como lo plantea el protocolo de atención en las situaciones de acoso del Gobierno Navarra, queda en la responsabilidad del colegio determinar si hay una sospecha que ya pasa a ser un indicio de acoso.
Muy bien, y bueno, para esto, para identificar y bueno, tratar el tema del acoso entre iguales, se han organizado una serie de talleres, como hemos comentado. ¿Qué objetivos tiene este taller que se ha organizado este próximo 5 y 12 de mayo y a quién va dirigido?
Vale, en este caso van dirigidos a las familias, aunque en algunas circunstancias hemos trabajado también con los niños y niñas que están viviendo una sospecha clara de abuso, de acoso. Igual lo ha detectado las familias y también el profesorado. Pero en este caso se dirige a las familias porque el acoso está tan normalizado, que es uno de los enfoques negativos que tenemos, está tan normalizado que lo damos por hecho o es un poco la idea de esto ha ocurrido siempre, nos ha ocurrido, es cosa de niños, no pasa nada, ya le darán la vuelta. Vale, entonces, uno de los, por eso trabajamos con familias, para que lo puedan detectar y también informar al centro escolar. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Para qué se hace este curso? Para repasar entre todo el mundo lo que ya conocemos del acoso. ¿Qué es? Poderlo visibilizar, saber cuáles son los indicios y las conductas de acoso, qué características tienen las personas implicadas, cómo se detectan estas situaciones en las actividades, por ejemplo, del cole, de la plaza, de la calle, de los escenarios de deportes y cómo se comunica una sospecha, cómo es el procedimiento, la gestión y la intervención escolar, ¿no? Por otra parte, queremos profundizar en qué características tienen las personas implicadas. Y esto es muy importante porque otro de los malos enfoques es poner todo el centro de atención en las personas víctimas. Es mal enfoque, uno, porque el acoso no se puede sostener si no hay un grupo. Es decir, no hay acoso sin grupo. Eso pasaría a ser un conflicto. Para montar toda la estructura de dinámica de grupo de un acoso, hace falta un grupo entero en el que haya una persona víctima, varias personas, una o varias personas que agredan, uh-huh. y un conjunto de niños y niñas que son testigos. Uh-huh. Entonces, es muy importante darse cuenta de que es un fenómeno grupal sostenido por muchos y muchas, uh-huh. porque es la única forma de deshacerlo. Entonces, ¿por qué nos interesa ver las características de las personas implicadas? Una, para darnos cuenta de que mi hijo o mi hija puede ser víctima, que es muy doloroso, pero también puede ser agresor o agresora, que también es muy doloroso, uh-huh. y también puede ser una persona testigo, que sigue siendo igual de doloroso, aunque nos parece que es menos, uh-huh. porque las personas testigo están viendo la situación y no saben cómo intervenir, igualmente están sufriendo. Es decir, el enfoque es, todos los niños y niñas están sufriendo, uh-huh. entonces vamos a armarnos de conocimientos y de uh-huh. metodología para darles herramientas para que dejen de jugar a un juego que es peligroso, uh-huh. además de dañino, uh-huh. y además de que va en contra de los derechos de las criaturas, ¿no? Uh-huh. Vale, una vez que hemos detectado esto y dándonos cuenta de qué emociones están viviendo y que ya es malo ser víctima, pero igual de malo, negativo, ser persona agresora, están sufriendo un montón, o persona testigo, vamos viendo cómo se puede transformar y pasar de un rol al otro, hasta que el propio grupo puede resolver la situación desde dentro, con ayuda externa, pero desde dentro, ¿no? Si nadie ocupara ninguno de esos roles, no habría acoso. Es un poco esa la idea. Después se pretende, ¿para qué es este curso? Para saber cómo realizamos, cómo comunicamos una sospecha de abuso al centro escolar. ¿Cuáles son la información que hemos de dar? Cómo, ¿a quién se le comunica? ¿Y cómo va a ser el procedimiento? Tal y como propone el protocolo del Gobierno Navarra. ¿Vale? Luego vemos un poco todas las conductas que definen o que se dan en una situación de acoso. A veces no se dan todas juntas, pero se pueden dar algunas de ellas, ¿no? Una mezcla. Entonces vamos viendo qué se puede hacer con las burlas, con los insultos, con la intimidación, el hacer pasar miedo e intimidar a la persona víctima, con la violencia física que puede ocurrir, que hay partes, algunas violencias físicas que son muy comunes, por ejemplo, destrozar el cuaderno de las tareas o del libro, o hacer desaparecer la mochila, o robar las tareas que uno ha de entregar al día siguiente, de tal forma que la persona víctima va a quedar al descubierto, ¿no? Y se le va a tildar de pues lo pierde todo, es un desastre, nunca hace las tareas, igual sí que las hace, pero nadie le cree porque han desaparecido. Bueno, y luego ya, claro, estamos en el 2021 y veremos el uso inadecuado de las tecnologías, ¿no? Como los rumores o la utilización de imágenes o sexuales puede venir en contra de una misma y pueden ser utilizadas para una cosa. Y finalmente veremos cómo hacer una prevención del acoso de forma precoz, de tal forma que se pueda facilitar la convivencia de los niños y niñas en los distintos espacios escolares o de ocio o de tiempo libre que tienen, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos de la infancia y también de las habilidades personales y grupales. Todo eso intentaremos ver, que no es fácil, en las 4 horas que tenemos, ¿no? En las 2 sesiones.
Y luego te iba a preguntar, bueno, ya has comentado por qué es importante, ¿no? Porque todos los niños sufren desde los diferentes roles, pero ¿cuáles son los errores o más habituales a la hora de enfocar o a la hora de actuar respecto a este tema del acoso entre iguales?
Vale, una tiene que ver con las ideas que tenemos sobre el acoso. Ese es el error más frecuente. Cuando vemos una conducta que nos parece inadecuada, no sabemos por qué, pero nos parece inadecuada, y lo ponemos en el saco de, bueno, esto también antes existía, es algo normal, ya irán aprendiendo, todas o todos hemos pasado por esto, son cosas de criaturas, no exageremos, no es para tanto. Uh-huh. Además, una experiencia así forma el carácter. Uh-huh. Luego tenemos otro conjunto de ideas que tienen que ver con ideas erróneas, ¿no? Uh-huh. Aunque pensemos que esto es una cosa, son ideas erróneas. Por ejemplo, pensar que el acoso es muy infrecuente o que es muy frecuente. Uh-huh. La incidencia está, la prevalencia, perdón, está en torno al 22%, uh-huh. según los datos de la comunidad del País Vasco, que ha hecho varios estudios entre uh-huh. 2012 y 2014. Y la incidencia, los estudios lo colocan en torno a un 6%, que fue el resultado de la investigación de Children uh-huh. hace nada 3 añitos, pero esa es la que obtenemos a través de los datos de los niños y las niñas. Uh-huh. Sin embargo, la misma organización dice que era en torno a 1 de cada 4 o 5 niños. Uh-huh. Uh-huh. Esto es un montón. Pensemos uh-huh. que en una clase en la que haya 30 criaturas, uh-huh. Estamos hablando de que han vivido en algún momento la experiencia del acoso 1 de cada 5. Uh-huh. Y esto nos coloca en 6 criaturas. Uh-huh. Es decir, tenemos que dar por supuesto que en cada clase, no digo uh-huh. en cada centro ni en cada curso, en cada clase hay una situación de acoso. Uh-huh. Uh-huh. Y eso cuadra con la experiencia de las personas adultas, ¿no? Uh-huh. Hay alguno sobre cuando ya pensamos que ocurre. Hay gente que piensa que lo sufren más las niñas o que lo ejercen más los niños, y últimamente los estudios lo confirman. Uh-huh. También tiene una historia de género, las niñas tienen más, son víctimas en mayor grado que uh-huh. los niños del acoso. Uh-huh. Tendemos a pensar que ocurre más en la secundaria, a uh-huh. partir de los 12 años, que en la primaria, pero eso no es cierto, hay más acoso antes de los 12 años uh-huh. que después. Y luego hay gentes que piensan que ocurre más dentro de clase, o ocurre más uh-huh. fuera. Bueno, pues ocurre mucho más fuera, porque en los espacios que son muy normativos y muy observados, el acoso disminuye porque les vamos a ver. Uh-huh. Entonces ocurre justamente en las situaciones en las que menos vigilancia hay, pues uh-huh. en el patio, en algunos momentos del comedor, en las extraescolares, en el autobús, en el patio, en juego libre, pues a partir de cuando ya se han acabado las clases, o en la calle, en la plaza del pueblo, ¿no? Es donde más ocurren los espacios no vigilados. Uh-huh. Y otro mito que tenemos es que no les creemos a las criaturas cuando nos lo cuentan. Uh-huh. No les creemos. Uh-huh.
Y bueno, ya nos quedaría.
Y bueno, perdona, sí, que no sí. te he terminado de contestar. Sí. Y luego un gran problema de enfoque que tenemos, como hemos uh-huh. contado antes, que ponemos el enfoque en la víctima, uh-huh. tendemos a victimizarla, a uh-huh. revictimizarla. Que esto ya tenemos uh-huh. mucha experiencia también con la violencia de género. Uh-huh. Revictimizamos a las personas que son agredidas, ¿no? uh-huh. o violentadas. Uh-huh. Entonces, en esta situación también lo hacemos. Es decir, como ponemos todo el enfoque en cómo está la víctima, qué hace, incluso llegamos a decir, bueno, claro, es que se está buscando lo que le está ocurriendo, porque uh-huh. fíjate, ¿no?, lo que hace o dice. Eso es revictimizar. Entonces, en ese enfoque no resolvemos el acoso si solamente tratamos a la víctima, porque es todo el grupo, uh-huh. es decir, las 15 o 30 alumnas de uh-huh. la clase, incluso de todo el centro escolar, son quienes tienen que aprender que están jugando un juego que no saben que están jugando. Uh-huh. Es como los peones de una partida de ajedrez uh-huh. que no saben el conjunto del tablero ni el conjunto de las piezas. Uh-huh. Solamente saben de sus propios movimientos. Uh-huh. Entonces, aunque la víctima deje de serlo porque trabajamos con ella y reúne todas las capacidades para ponerse enfrente y para de alguna forma resolver el acoso, se ha perdido la oportunidad de que el resto de los niños y las niñas aprendan sobre el rol que estaban llevando a cabo, aprendan sobre el juego que están haciendo, que es un juego dañino, y penado por la ley, por cierto, y que tengan más herramientas para no vivirlo, incluso para pararlo en otras situaciones que vivan en el futuro. Esos son los dos grandes problemas de enfoque.
Y luego te vamos a preguntar, bueno, para terminar, ¿qué es lo que le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, pues para que se animen a apuntarse al taller que nos vas a impartir el próximo miércoles 5 y también el día 12?
Pues yo creo que podemos hacer un llamado, ¿no? A entender que si nuestros hijos e hijas participan en un juego de acoso, que ya hemos dicho que lo están viviendo prácticamente todos y todas en alguno de los roles, como testigo, como personas acosadoras o como víctimas, en cualquiera de esos roles nuestros hijos e hijas están sufriendo porque ven o ejercen o reciben una violencia. Y creo que todas estaríamos de acuerdo en desear un mundo sin violencia. Un mundo con un sentimiento profundo de democracia y de salvaguarda de los derechos individuales y de la infancia que tenemos. Es decir, que nuestros hijos e hijas puedan vivir sus primeros años de vida sin violencia psicológica o emocional o corporal, ¿no? Entonces, si todo el mundo está sufriendo, tenemos que aprender algo de ese juego y de cómo desbaratarlo, en el sentido de comunicarlo, de que se tomen acciones al respecto y de que nuestros hijos e hijas se doten de habilidades para resolverlo, ¿no? Y por otra parte, yo creo que hemos de entender que, aunque yo tenga dificultades para llegar a este taller, para formar a este u otro taller, para formarme o para comunicarlo en el centro escolar, he de pensar también que la ley nos interpela y nos obliga a todas las personas, aunque seamos vecinas, no ya padres y madres, a informar de cualquier sospecha de acoso escolar. Que la ley nos obliga y tiene mucha razón en obligarnos a ello. Yo creo que son dos motivos muy interesantes como para formarnos en el acoso y cómo pararlo. Yo creo que ya es hora y época.
Pues también lo creemos nosotros desde Irati Irratia, y bueno, para toda la gente que está escuchando, para apuntarse hay que mandar un correo a estitzailea@msssaunamendi.org o en el 948-790439. Pili Miqueo, muchas gracias por esta masterclass y muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Un placer.
Vale, es que ricas con Nenecon.